Buenas, bienvenido, bienvenida a Mi Eléctrico, un podcast sobre la experiencia de Cristian y Mía, dos propietarios de un coche eléctrico que contamos nuestras aventuras al volante, nuestros complementos y muchas otras cosas sobre la emergente realidad de la movilidad eléctrica. Querido Cristian, ¿cómo estás?
Pues silenciando ya el micro a tope desde el segundo cero. Tengo una voz de señor mayor o de señor congestionado o de camionero o no sé, llámale como quieras. Es súper interesante. Llevo una semana arrastrando esto.
Tío enfermo, llámale tío enfermo. Es lo que estás, enfermo.
No, enfermo no. Pero sí que un poquito de garganta un poquito cogida y un poquito de mocos. Un poquito de todo. Bien.
Es que me voy a poner en plan padre, madre. Está haciendo frío este invierno.
Sí, pero no creo que vaya por ahí los tiros, ¿eh? ¿No? Yo creo que va más de virus y cosas de estas que...
Sí, claro, por eso he dicho que voy a hacer más de padre-madre. Que te abrigues, que te vas a coger algo. Bueno, luego esto tiene una explicación científica, pero yo lo que quería era hilar el frío con el asunto de la movilidad eléctrica. ¿Qué mejor que un capítulo de pleno invierno, como es este capítulo de hoy, o episodio, del día 5 de febrero?
Un mes después, solo. Esto es increíble.
Un mes. ¿Cómo lo viste? Un mes. Lo estamos haciendo, muchacho. Ahora hace falta que no pierda yo comba con Carmela para grabar bacteriófagos, que no hemos quedado todavía y se nos está yendo. No, nos parecía un buen momento para hablar de algo de actualidad, presentación y, bueno, pruebas ya, incluso por todo YouTube, del nuevo Model Y, Model Y. La enorme cantidad de coches eléctricos chulos, de calidad y relativamente asequibles que se están poniendo en marcha. Alguna cosita, si quieres, te cuento, porque voy a viajar a Francia y en mi comunidad, en la comunidad de Balaextra, me han estado hablando muchísimo del tema de las etiquetas de eficiencia energética de los vehículos en Francia. Parece que la que tenemos aquí no debe ser válida en toda Europa, lo cual me deja completamente impactado. Luego lo hablamos. Pero sobre todo, si quieres, nos centramos un poco en cómo se comportan nuestros coches. No te vas a escapar de que te pregunte por el Model Y nuevo y tus ideas al respecto, ¿eh? Pero eso, sobre todo, bueno, abordar un poco los mitos y las realidades de lo que supone conducir un vehículo eléctrico con más frío del habitual. Porque está siendo un invierno especialmente frío, por lo menos en tu tierra y en la mía. Y eso, quieras que no, se nota, impacta bastante. No tanto como dicen algunos, pero tiene su impacto. ¿Por dónde quieres que empecemos, compañero?
Bueno, pues por un poquito por donde tú quieras. Está siendo, como dices, unos días fríos o una temporada fría. En cuanto a la batería del Mi, pues se nota. Ya no solamente que consuma más, sino que al final el coche tiene como menos batería disponible. Uh-huh. Es decir, las reacciones químicas o lo que sea que necesita la batería a una temperatura buena, pues no se producen. Y bueno, tienes menos distancia para recorrer. Estamos teniendo días de, por ejemplo, anoche cuando salía de trabajar, 1,5 grados, que no es muy extraño, pero no es lo habitual. Y bueno, pues el coche se resiente. Además, de la manera que funciona la distancia disponible o lo que el coche estima para que tienes de batería, en el Mi, de la manera que funciona, pues es un poco rollo, porque siempre vas de lo que has consumido en los últimos kilómetros. Por tanto, es difícil de estimar la realidad y sobre todo pues ver degradaciones de batería y estas cosas, pero bueno, estoy notando que lo está sufriendo el coche. Además, también mi coche ha dormido siempre en casa, siempre en garaje, menos los días que he ido a trabajar de noche. Y últimamente pues he estado durmiendo en la calle, además en sitios que hace un pelín más de frío que en casa. Y también el coche lo está notando cuando te subes, pues o no pones la calefacción. Entonces, claro, cuando te estás subiendo al coche a 1 o 2 grados, no es agradable. Puedes utilizar el asiento calefactado, pero bueno, no es la mejor sensación del mundo. Y en cuanto pones la calefacción 5 minutos, que al final es lo que necesita el coche para, pues para calentar el habitáculo, un habitáculo tan pequeño, pues el consumo se dispara. Ves consumos de 60, 70 kilovatios en cuanto aceleres un pelín.
Recordemos que el Seat Mii, como, ojo, todavía algunos coches baratos que se venden, o las versiones de entrada de algunos coches no tan baratos, no incluía en su momento bomba de calor. Lo cual para un coche como ese pues es bastante razonable. Pero es verdad que si lo dejas en la calle y, bueno, no quieres ir solo con el asiento calefactado. El asiento calefactado es muy eficiente. El problema es que no te quita el frío de las manos, no te quita el frío de... Porque el Seat Mii, recuérdamelo, no tenía calefacción en el volante.
No, el Seat Mii no tiene calefacción en el volante. Tiene la luna térmica delantera y trasera, sí. Tiene el asiento, pero no. Además, el hecho de no tener bomba de calor, aparte de... Claro, al final necesitas ese calor cuando la batería va a rendir peor. Entonces se junta una batería pequeña con un consumo más alto por el frío, más un consumo más alto porque necesitas calentarte, y entonces en los momentos más críticos es cuando menos autonomía tienes. Si estás de casa al trabajo, casa al pueblo de al lado, casa no sé qué, pues no es problema, llegas a casa, enchufas y te olvidas. Pero lo que ya me pasó pues hace un par de años, cuando subí a Barcelona al Camp Nou de forma muy habitual, te encuentras temperaturas de bajada de 5, 7, 6 grados, pues los consumos de vuelta eran increíbles. Tener que salir de Barcelona a un 65-70% para asegurar la llegada a casa. Como tuvieses menos, ibas a sufrir, y por muy lento que fueras, ¿eh? Entonces, claro, en esos momentos puntuales sí que en verano esto es otra película totalmente. Ya no necesitas calentar, el frío es súper eficiente, tú puedes... Puedes poner el aire acondicionado y es muy eficiente, pero cuando es invierno, bueno, el coche es el que es.
Es curioso porque en este apartado es donde los vehículos de combustión, no voy a decir que van a ganar siempre, pero son muy, muy eficientes respecto a la calefacción. Una de las cosas más complejas de los vehículos de combustión, como de casi toda la tecnología obsoleta, como es ya la tecnología de los vehículos de combustión, es que suelen tener bastante pérdida de energía en su funcionamiento. Cuando nos damos cuenta que el coche, tú te acuerdas de las películas, no sé, de policías, de detectives, que cuando el coche del malo acaba de llegar, siempre el listo de la película pone la mano en el capó y dice, acaba de llegar, el motor está caliente. Eso, que en general es una pérdida energética, porque cuando quemas gasolina o gasoil y produces calor que se va al ambiente, lógicamente estás tirando dinero calentando el ambiente. Pero es verdad que es lo mismo por lo que los coches de combustión se calientan sin necesidad de bomba de calor. Se calientan aprovechando, bueno, no sé si tiene una bomba de calor, pero es una cosa que en todo caso aprovecha el calor que genera la combustión, que libera mucho calor que no ayuda a que el coche se mueva. Por lo tanto, desde el punto de vista de la calefacción, los coches de combustión son tremendamente eficientes. No ocurre lo mismo con los eléctricos. Los eléctricos, claro, para calentar o para enfriar, tiran de la batería. Para enfriar, como dices tú, pues hay más eficiencia. Son sistemas de aire acondicionado, de una manera o de otra, acondicionador o como le queramos llamar, que son eficientes, pero la calefacción, si no tienes bomba de calor, que en algunos modelos sube bastante de precio, suele... No es que suba de precio, es que suele ir acompañada de del acabado alto de gama, ¿no? Si vamos a coches económicos, cuando nos están contando, ¿qué digo yo?, el MG desde 21.000 euros con ayudas, tú dices, ¡qué barato! Sí, lo que pasa es que es batería pequeña sin bomba de calor. ¿Qué dices tú? Vivo en Alicante. Tenemos buenos amigos podcasters por Alicante, propietarios de MG. Genial, porque pues si te vas a mover solo por Alicante, pero a la que subas a la meseta o a la que venga una ola de frío, tienes que tener en cuenta que eso es un problema para el consumo. En el caso del Tesla, claro, no condena tanto. En el caso del Model 3 no condena tanto porque sí tiene bomba de calor. Se nota evidentemente cuando circulas a temperatura más baja, pero no tanto. Y una cosa que quiero decir para terminar una primera ronda sobre este tema. Los vehículos de combustión tienen el mismo comportamiento que los vehículos eléctricos. Es decir, no hay nada que queme más gasolina o gasoil que un coche en frío. Esto lo sabíamos de siempre, los que hemos tenido siempre ese tipo de vehículos. Entonces no es ninguna novedad, simplemente que, bueno, pues en el caso de los vehículos eléctricos, la batería es limitada y tienes que parar a cargar. Y en el caso de los vehículos de combustión, pues hoy todavía con autonomías de 1000 kilómetros o de 900 kilómetros diésel, pues te importa un poco menos. Ahora, el bolsillo lo paga, y lo paga más que en un vehículo eléctrico. Es decir, no es que sean peores los vehículos eléctricos en su comportamiento con el frío, que esto no sé a ti qué te parece, pero para mí es una de las grandes falacias. ¿Es que los vehículos eléctricos van mal con el frío? Bueno, perdón. Es que, en general, la movilidad individual, privada, va a regular desde el punto de vista energético con el frío. Ya de los temas de seguridad ni hablemos. Porque yo no he conducido nunca, por ejemplo, en nieve o en hielo con un coche que tiene un par motor tan brutal como puede tener, por ejemplo, el Tesla. También el Mi, ¿eh? En el caso del Mi en las ruedas delanteras y en el caso del Tesla en las traseras, ¿no? No sé cómo será ese día y espero que tarde. Pero bueno, yo qué sé, en invierno hay que viajar también.
Sí, yo creo que en el tema del Mi, el tema crítico es eso, es la autonomía máxima que tienes. Cuando ya en situaciones ideales, como es mi caso, que voy a Barcelona y la ida y la vuelta, tiene que ir todo súper perfecto para que puedas ir y volver sin recargar. Y bueno, pues cualquier cosa que le añadas a eso te va a hacer no llegar. Entonces, no sé, si tú, por ejemplo, en el Tesla tienes 400 kilómetros reales o lo que sea, o 300 kilómetros reales, pongamos 400, y poner el aire caliente te va a restar 100 kilómetros, que no va a ser así ni de loco, pero sí que has tenido 300 kilómetros reales para ir y volver de Barcelona y vas sobrado, pues al final no es problema. Tú vas, vienes, llegas a casa, enchufas y listo. El problema es cuando ya tienes 250 de autonomía, pues bueno, haciéndolo muy bien, empiezas a meter la calefacción, se te va por debajo de 200 y ya no llegas. Entonces, claro, te cambia un poco la película. Además, son sitios cuando tienes que ir a cargar, en mi caso, pues era de noche, con frío. No es agradable pues estar cargando a 5 grados en un cargador, por muy rápido que vayas, aunque estés 10, 12 minutos solo, pues no es agradable. Es decir, sí que no es, este coche no es para hacer grandes tiradas, pero mi uso de ir a Barcelona y volver en invierno, pues se complica. Si no tienes la suerte, porque a veces hay que tener suerte para poder dejarlo en un parking que tenga cargador, que el cargador funcione. Que últimamente todo esto pasaba, ya lo buscabas y esto pasaba. Pero como algo de esto se te complique, que no puedas cargar en Barcelona para poder bajar ya pues al 70-80%, se hace incómodo. Y al final, pues tú mismo sabes lo que hay, pero como vayas con otras personas, no es lo ideal. No es lo ideal. Si este coche tuviese un poquito más de batería, pues esto se quedaría un poquito resuelto. Yo cuando voy a trabajar o vuelvo, bueno, sobre todo cuando vuelvo, pues calientas el coche, y si en vez de llegar a casa con un 60, pues llego con un 54, pues me da igual, el coche está caliente, además sí que calienta súper rápido, entre el asiento y el aire lo hace súper rápido, pero ves cómo el consumo sube. Claro, si tienes que viajar y vas un poquito ya limitado de batería, pues esto lo mata y te va a hacer tener que buscar. Además, a unos consumos que no tienes controlados. No es un 12, 15, 18 kilovatios. Se puede ir a lo que sea. Entonces, claro, a la hora de determinar dónde vas a tener que cargar, lo complica todo bastante. Uh-huh.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, el Tesla ha pasado ya un invierno. Pasó el invierno entero del año pasado porque me lo entregaron justo en torno al solsticio de invierno, un 30 de diciembre. Está pasando este invierno ya casi a la mitad, por no decir a la mitad, y seguimos en torno a 13,6 de media, cuando la mayor parte de mis trayectos son por autopista. Sigue siendo un coche tremendamente eficiente, pero si salgo por la mañana y por lo que sea, voy un poco deprisa en una mañana fría, evidentemente se acerca mucho más a 18 que a 13. Eso es así, ¿no? Bueno, aún así, como tú dices, pues incluso con la batería normal, no le diría yo batería pequeña, sino batería normal, el Model 3 en ese sentido es un modelo, nunca mejor dicho, de eficiencia. Veremos a ver qué pasa con el Model Y, que bueno, ya casi todo el mundo ha podido ver por ahí, por las redes. Se están haciendo ya las pruebas, todo el mundo está probándolo. No sé si ahora que tienes como los dos modelos ahí, evidentemente no te has sentado en uno todavía, pero de cara a tu proyecto de poder adquirir un Tesla, este Model Y tan innovador, ¿te da cosita quedarte con un Model 3 Highland, si fuera el caso?
Bueno, el tema es el tema. Bueno, aquí hay dos temas. Una es el tamaño, que este es, según estuve viendo, es un milímetro más largo y un milímetro más ancho. Imperceptible, pero ya el otro no era lo ideal para pasar por la puerta. Y tengo la sensación de que si llego a las 6 de la mañana o me voy a las 5 de la mañana a trabajar, algún día lo rozaría. Es que pasa demasiado justo. Hay que plegar los espejos y todo, es un follón. Y luego está pues todo el tema económico. Veremos qué precio tiene este Model Y. Ese modelo de lanzamiento, pues bueno.
Una locura.
Bueno, no es tan locura porque al final no es que lo hayan subido de precio, sino que incluye todo. Entonces, claro, sí, si tú sí. tienes el Boss, creo que viene con la bola de remolque, viene con no sé cuántos, pues si tú te cogías el Model Y Long Range con todo eso, pues vale eso. O sea, al final no es que haya subido de precio. Pero es que visualmente es que el coche me encanta. Todo lo que tiene me gusta, hasta lo de los intermitentes que supongo que tú, que lo llevas el tuyo, ves que no es un problema, pero sí que hay ciertas circunstancias, cuando lo estuve conduciendo, que tiene una rotonda, dices, bueno, pues no pongo intermitente o yo que sea que le doy, porque hay un momento que no es fácil.
Bueno, entonces, yo 40.000 kilómetros después, lo dije el otro día también en mi comunidad, yo me he acostumbrado, ¿vale? Me decía alguien, ergonomía. Bueno, no se puede hablar de ergonomía entre una palanca, que es verdad que la puedes accionar sin soltar el volante, no vas a tener el brazo ahí, digamos, en el vacío, y un botón en el volante. O sea, ergonómicamente el botón en el volante es mejor. Si entendemos ergonomía por lo poco que tú tienes que mover tu muñeca y tu mano a la hora de poder accionar el intermitente. No puedo tampoco mentir y decir que en todas las circunstancias ya tengo tan cogido el callo a la posición del intermitente que lo doy siempre. Pero no sé, puedo fallar una de cada 50 veces. O sea, esto, cuando ves jugar a un chaval como Guillermo, por ejemplo, o tu hijo o tu hija, a la PlayStation con ese mando que tiene pues 12 botones, te das cuenta de que es una cuestión, siempre es una cuestión de acostumbrarte a dónde están las cosas, ¿no?
Sí, yo eso te lo compro, pero es que el mando de la Play, que tiene, no sé, muchos botones, están siempre en el mismo sitio. Hay muchos, pero están siempre en el mismo sitio.
Sí, sí, sí.
Aquí en el volante no. O sea, hay momentos que tienes que ver dónde está. Y no sé, lo digo desde el desconocimiento de haberlo conducido, no sé, 300 kilómetros hicimos aquel día quizás. Pero claro, es que a veces en una rotonda o en un giro no es el momento de buscar. En una curva un poquito cerrada a la derecha, que tienes una salida y tienes que pulsar y tienes que estar buscando dónde está el botón. Que, por ejemplo, si tuvieses las dos opciones, el volante tuviese botones y además tuvieses la palanca, puede ser útil, porque en muchas circunstancias tienes la mano en el volante, le das y ya está. Pero hay otros momentos que entiendo, y luego, pues por supuesto, la costumbre. Si me has conducido toda la vida con desde la autoescuela con un coche con así, pues lo veríamos natural y ya está.
Yo cuando lo vi, Me pareció innovador, quise experimentarlo, no quise ser negativo de entrada. Visto en perspectiva, para mí no ha supuesto un problema. Si me preguntas la efectividad y el uso, pues siempre va a ser más tener la palanca, porque la tienes, ¿vale? ¿Hay alguna circunstancia también, según qué giro estés haciendo, en que la palanca supone que sueltes el volante y te vayas a la palanca? Eso también es así. Pero es verdad que de entrada parece mejor idea colocar la palanca. Sin embargo, pues no lo sé. Se reían un poco de mí, me tomaban un poco el pelo en la comunidad. Pero la realidad es que el mundo no cambia cuando las cosas se hacen igual. El mundo cambia cuando las cosas se hacen distinto. Y a veces se han hecho cosas distintas, no sé, mini disc, me estoy acordando, que son objetivamente grandes inventos, pero que no se terminan convirtiendo en un estándar. Entonces, yo no creo que los intermitentes en el volante se vayan a convertir en un estándar. Tampoco creo que Tesla vaya a dar marcha atrás ni en el Model 3, ni en el Model S, ni en el Model X respecto a ubicar el intermitente en el volante. Son berlinas con cierto carácter deportivo y hay marcas ya de vehículos deportivos, no sé si son los Lamborghini o algunos modelos que llevan esto del volante, del intermitente integrado en el volante. Con esto no digo que sean mejores ni que sean más deportivos. Lo que digo es que frente a toda la cantidad de gente que está diciendo Tesla da marcha atrás y se da cuenta de que tiene que poner una palanca de intermitentes. Bueno, si eso fuera así, el Model 3 se habría modificado lo suficiente para poner una palanca, y el Model S y el Model X. Simplemente creo que la voluntad del Model Y como vehículo familiar hace que algunas cosas tengan que ser más tradicionales, pienso.
Es que yo te lo compraría la idea si el volante del Tesla girase 180 grados, ¿vale? O sea, que no pudieses dar dos vueltas a la izquierda y dos vueltas a la derecha. Uh-huh. Es decir, que el volante, moviendo muy poco, girase todas las ruedas. Que no pudieses tener los intermitentes, que normalmente están a la izquierda, que no los pudieses tener a la derecha. Porque en el momento que das media vuelta de volante y ya los tienes a la derecha, que es fácil porque no tienes que girar demasiado, es que ya están en la posición contraria. O sea, aunque tú los veas donde están físicamente, que los tienes ahí, el de la izquierda ya no es el de la izquierda, sino que es el de la derecha.
Bueno, sí.
Entonces, es que eso ya no lo veo. Si el volante girase tan poco, no sé cómo sería a nivel de conducción, estando parado, girando el volante muy no, poco,
para calle,
que girase
para
mucho.
Calle es imposible. Eso bueno, lo tienen los Fórmula 1 y lo tienen otro tipo de vehículos. Es verdad que el Model 3, yo creo que tú lo condujiste así, con el empuje estándar, que es el empuje más deportivo, frente al relax, el modo relax de empuje, y con la modalidad de volante duro frente a la modalidad de intermedio o de blanda, pues tiene más ese comportamiento de que a nada que lo mueves el coche gira mucho más. No es que tenga más giro o menos giro, es que sobre todo en marcha el coche se mueve más con menos movimiento, ¿no? Es un poco más nervioso. Pero no creo que solucione eso que tú dices, ¿no? No creo que lo solucione. Yo, por cierto, últimamente estoy conduciendo todo el rato en modo relax, tanto la aceleración como la dirección en modo blando. Porque sí, me estaba dando cuenta que, claro, esos casi 300 caballos de propulsión, si encima le das una conducción un poco más deportiva, es decir, con toda la reacción y con el volante muy duro, no llama a ir despacio. ¿Y qué quieres que te diga? Pues a tope con la ecología, pero no quiero morir por el planeta, ¿sabes? Entonces ahora mismo conduzco un poco más en modelo padre. Un poco más en modelo padre.
Yo estuve una buena época con el Eco Plus activo, uh-huh. pero ahora ya hace mucho tiempo que no. Es que te acostumbras tanto a controlar exactamente lo que pises para que el coche haga exactamente lo que quieres, que el momento que necesitas darle un pelín más y el coche no te lo da, es decir, yo no corro más, es que además tendrías que ver las velocidades medias que tengo yo con mi coche, o sea, son súper bajas, pero lo que sí que me gusta es que responda al momento. No hace falta ni que acelere muy fuerte, sino simplemente que responda, hombre, que haga lo que yo quiero. Te da una, el acelerador de este coche te da una precisión para hacer lo que tú quieres que me encanta, y en el Eco Plus eso no lo tienes. Y entonces ya cuando salgo del parking, la pequeñísima rampa que hay, que pisas y no sube como tú crees que tiene que subir, ya me lo hace quitar. Sí que ha habido estos días, pues con el frío intenso, pues pulsarlo para que me baje o me quite la calefacción y algunas cosas, pero no sé, el acelerador me da una precisión para hacer lo que yo quiero. O sea, el coche no va a correr más porque quiera él, sino lo controlo yo, y eso me encanta, claro. Esa sensación me encanta.
Claro, a ver, en el Mi eso era una maravilla. El Mi es que es un coche que está muy bien pensado, la verdad. Y los pequeños defectos que le podemos encontrar, como puede ser el hecho de las cuatro plazas, o un poquito más de batería, o el tema de no tener bomba de calor, tienen que ver exactamente con lo que hace grande a ese coche, ¿no? Que fue un coche que adquirimos los dos por menos de 20.000 euros, siendo un vehículo que realmente no se ha vuelto a repetir. Fíjate que yo creo que ni siquiera en estos momentos, con las mejores ofertas de los vehículos de entrada como el C3 y así, se consiguen realmente relaciones calidad-precio tan buenas como las del Mi. Quizás en algún caso, ¿no? Pero no sé, no lo veo. Entonces, claro, es un coche que, fíjate que con el peso que tenía, que tiene, respecto a lo que pesa, por ejemplo, mi coche, estaríamos hablando de un coche de unos 160-170 caballos, ¿eh? Estamos hablando de la relación peso-potencia. Porque claro, estamos hablando de un coche que me parece que pesa 900 kilos por ahí, pesa el Mi, o esa es la versión normal.
Esa es la versión normal, me suena que eran 1.300 kilos.
1.300, bueno, pues entonces no es tanto, porque el Model 3 me parece que son 1.800 o 1.700 o por ahí. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de un coche que sería el equivalente a tener 140, 135, 160 caballos por ahí. A mí lo que me ocurre con el Model 3 es que sin el modo relax de conducción, la potencia que da es demencial. Para el día a día es demencial, para salir de un semáforo, demencial. Para ir con lluvia, que aquí en este país ya sabes que siempre está, no tiene sentido. Te vas a gastar pasta en ruedas y no vas a hacer una conducción cómoda. No es cómodo siquiera para la gente que va contigo. Salvo que vayas en formato, nos vamos a divertir un poco. Y para eso están mejor los circuitos, la verdad.
Sí, además por ejemplo, el Mi, ya sabes que tiene una salida espectacular, pero tienen que darse todas las circunstancias para que el coche no patine al salir. O sea, ahora tengo que hacerlo cuando, por ejemplo, estás en una rotonda y ves que viene alguien y quieres salir, tienes que hacerlo con un poquito de delicadeza, lo que hace un poco Tesla. El Tesla, cuando estás parado y aceleras fuerte, el coche no acelera a tope. Se espera, no sé, igual medio segundo o un segundo, que debe controlar la potencia, y a partir de ahí es cuando le da toda la caña, porque si no el coche derraparía. Pues eso, el Mi no lo hace. El Mi desde el primer momento le das y ya va a tope. Pues tienes que intentar hacerlo tú un poco, porque si no, al principio cuando las ruedas estaban perfectas no patinaba, pero ahora a la mínima, y sobre todo si no las tiene las ruedas rectas, o si el suelo está ligeramente, ya no digo mojado, sino húmedo, es que tiene una salida espectacular para lo poco coche que es. Es que, no sé, me encanta conducirlo, la verdad.
Bueno, ¿y qué hay en tu cabeza en torno a, ahora que van avanzando tu año, tus cuentas, tus cosas vitales, que aparece en tu hoja de ruta respecto a, ya no digo un Model I o un Model 3, que igual están saliendo tantas cosas estupendas que, yo qué sé, lo mismo te animas por cualquier otro vehículo eléctrico. ¿Cómo va ese proyecto?
No, para mí no hay otra opción. La lógica me dice Model 3, lo que me gustaría sería el Model I. O sea, lo tengo clarísimo. El problema está en, bueno, pues cómo encajo mi nueva vida en eso. No sale, o sea, no encaja. En cuanto haces un poquito de presupuesto, no encaja. Y como casi todo lo que necesito me lo da el Mi, pues No sé, estoy planteándome cosas que en otro momento de mi vida pues hubieran sido implanteables, como, yo qué sé, alquilar, ir con coche térmico que tengo cerca, si se diese el caso, o plantear los viajes como más avión, no lo sé. Es que estoy en un punto que no cabe. Estoy, bueno, no sé si explicarte más, pero que no cabe. Pero mi idea es eso, sería un Model E cuando se pueda. Lo que pasa es que económicamente no salen los números, o por lo menos no, uh-huh, no es la prioridad. O sea, ahora mismo tengo que encajar otras cosas que lo veo, si todo encaja, lo veo a 4 años vista o algo así. Años vista es, o sea, demasiado.
¿Le sacarías el partido hasta el final al Model E?
Puede ser, no sé, o sea, al Mi, sí. Y luego, ¿qué pasa
también? Al Mi, quiero decir, perdón.
Y luego, ¿qué pasa también? Porque el tema que tengo es que mi hijo tiene pues 15 años, está a 3 de sacarse el carnet. Para mí el Mi es el coche perfecto. Facilidad, economía, todo. Es que es un coche que es regalado conducirlo. Entonces, para lo que me pueden dar por el Mi, es que está ahí. No sé, si tuviese más acceso a un térmico para viajar los 3 momentos puntuales, es que tampoco, no tengo tiempo para viajar. Pero bueno, es aquello que eres un señor mayor ya, que te gustaría, o sea, al final tengo pocos vicios, por decirlo así, y me gusta conducir, me gusta, yo estaba encantadísimo con mi C4 Picasso, pues me gustaría pues tener un coche ya de verdad que me permita, pues si me quiero plantar en Bilbao el fin de semana a abrazarte y volverme, pues poder hacerlo. Y ahora es imposible. Entonces eso me frena bastante. Tengo pensado, me gustaría ir a Oporto de aquí no mucho. Claro, me gustaría ir con mi coche, con mi Tesla, las paradas que hicieran falta tranquilamente, pues, claro, es implanteable. Ir al sitio donde tengo que ir, es un follón entre aviones, autobuses, no sé qué, no sé cuánto. Son esas cosas, que tampoco necesito muchas cosas más. Tengo mi casa, me hace falta el coche y poco más. Pero ahora mismo, por toda la situación, pues no cabe el Tesla. Y luego, pues una vez esté encajado, pues es eso, me gustaría el Model E porque es el coche que me gusta, con las cosas nuevas que le han puesto, creo que cumple todo lo que a mí me gusta, pero luego la lógica también me dice que el Model 3 es el coche. Por consumos, por tamaño, por necesidades familiares, por todo. Uh-huh. Para llevar un día la bici metida en el maletero, no sé qué, pues no merece la pena tener un coche mucho más alto, mucho más...
No sé. Bueno, te sorprendería lo que metemos en el maletero del Model 3, si bien es verdad que la boca de carga es una caca.
Es que ese es el tema, o sea, al Model 3 le faltan tantas pocas cosas para ser ideal. Al final, es que si el maletero se abriera entero, casi todo ya está listo. No tengo que meter muchas más cosas. Es que realmente le pones una bola de remolque por si un día, yo qué sé, y ya está.
A ver, el almacenamiento total externo, de maleteros más el cofre de atrás más el maletero frontal, yo le he calculado cerca de 800 litros. Quiero decir, espacio no te falta para que una familia viaje.
No, en cuanto a maletas, no. En cuanto a maletas, no.
Claro.
Pero hay veces que se dan ciertas... Bueno, el día que en el Xara Picasso metimos la tele de 55 pulgadas, en el Model 3 no creo que entre. Porque la caja tiene un volumen y unos ángulos que no sé si por las puertas traseras entraría, y en el maletero, en espacio seguro, una vez está dentro, seguro que cabe, pero no sé si por esa boca entraría. Entonces son cosas que sí, que solo vas a hacer una vez cada 20 años o cada 10 años o cuando sea. Pero bueno, es tener un poco un coche que, ya que va a ser una cosa más cara de lo que estamos, o por lo menos yo estoy acostumbrado a comprar, creo que nunca he comprado un coche más caro de 25.000 euros, pues ya que te vas a gastar más, pues que cumpla un poco todo, ¿no? Y que no hayan casuísticas que no...
Es que tú te acuerdas de cuando compraste tu gran Xara Picasso, pero hoy ese coche no lo comprarías por menos de 35, ya te lo digo.
Sí, seguro, estoy seguro. Pero Bueno, al final también es un poco el enclavamiento mental, ¿no? De la peseta, no sé qué. Claro, sí, la peseta valía. Todo ha subido mucho desde la peseta, pero es que si la peseta hubiera seguido la inflación, pues no valdría lo que valían 25 pesetas, no valdría ahora también 25 pesetas. O sea, no, el euro ni nos la clavó.
Está claro.
Sí que nos la clavó, pero en ese sentido hubiera todo seguido evolucionando. Bueno, pues. Es que al final lo que digo, que el MI va tan bien. Que si no tuviese el MI. Otro gallo cantaría, mi pensamiento sería otro, pero es que el MI va también y luego las necesidades que tengo de viajar, pues hasta que no nos construyan el campo de una vez, pues que va a tardar, no os voy a subir de forma habitual a Barcelona.
Bueno, entonces, y te vas a sorprender, te vas a sorprender porque el aumento de puntos de carga a lo largo de una ruta o en las propias ciudades es demencial, o sea, es demencial. Mucha gente dice igual, no es suficiente.
Sitios para cargar hay. El problema es que cuando yo, por ejemplo, voy al Camp Nou, para mí ir al Camp Nou son 8 horas. Y son 8 horas porque necesitas estar mucho antes en el campo. Bueno, tienes que entrar a Barcelona, que hay días que cuando el Barça, no sé por qué, siempre tiene que jugar el domingo a las 9, es la mejor hora para ir a Barcelona, cuando toda la operación retorno, todo lo que tú quieras. Tienes que dejar el coche a tomar por saco, tienes que ir andando hasta el... Bueno, o sea, tienes que hacer un montón de cosas, pero no estás en el coche. Entonces, aunque haya muchos puntos de carga, tú no puedes dejarlo en la calle 3 horas o 3 horas y media o 4 para ir a ver el partido. O sea, tienes que ir y sacarlo o lo que sea. Entonces, por muchos puntos de carga que hay, si no puedo dejar el coche todo el rato que dura lo que tengo que hacer, no me valen. En viaje, en la ruta, hay cargadores. Pero ya estamos en lo mismo. O lo hago en subida, que en subida no es lo ideal, porque salgo de casa al 100%. Y igual los cargadores que tengo, estoy al 70-80%. Entonces, no es el momento de cargar. O si lo hago a la vuelta, no es el momento de cargar, porque es que es la 1 de la madrugada. Y en ese momento lo que quieres es llegar a tu casa y no ponerte a cargar a 5 grados. Entonces, sí que hay muchos cargadores, pero igual son en ciertas circunstancias. El tema de coches eléctricos necesitan, que no es lo ideal, por supuesto, pero necesitan sitios que tú puedas aparcar y dejar el coche todo el día. O sea, que la rotación sea baja, que eso no conviene a nadie. Pero tú como usuario, tú no estás pendiente todo el día de dejo el coche aquí, vuelvo un rato a moverlo, no sé qué. No, porque tú lo dejas y te olvidas y vas a hacer lo que tienes que hacer y cuando llegas el coche tiene que estar cargado. Pues ese es el problema, por muchos que hayas, muchos cargadores que hayas, si no puedes dejar el coche allí todo el rato mientras tú tienes que hacer lo tuyo, pues es un problema. No puedo ir a mitad del partido a cambiar el coche de sitio.
Ya. Bueno, no sé qué modelo habrá. Aquí donde ha estado mi madre en el hospital de Galdacao, por ejemplo, más allá de todo lo que ha ido haciendo el ayuntamiento junto a Iberdrola, que tiene como 3 lugares distintos con media docena de puntos de carga o 4 o 3 en cada uno de los sitios, algunos incluso de carga de más de 50 o de 50, que para dentro de ciudad está muy bien. Mi hermana todavía no tiene instalado el punto de carga del Volvo y está cargando en la calle sin problemas. Mira, cambios de los últimos 6 meses. Todos los puntos de carga que han aparecido en el pueblo. Yo me estoy quedando también regular de voz. Todos los puntos de carga que han aparecido en el pueblo. Mercadona ha quitado la birriez que tenía de 2 puntos de carga gratuitos que no le servían a nadie y ha puesto puntos de carga de Repsol que creo que están como a 25 céntimos. En donde, si no me equivoco, puedes cargar como hasta 22. Y ha puesto, me parece que han sido como 3 postes por 2, 6 puntos de carga. Tienen sitio siempre. Uno de ellos mixto, punto de carga, plaza de vehículo para persona con movilidad reducida. Me voy al hospital que está dentro del término municipal y hay como unos 10 puntos de carga aproximadamente también de Repsol. Y uno grande, estos como pequeñitos, como si fueran cargadores de casa, ¿sabes? Que están genial para ir, tirarte allí un montón de rato cuidando de tu madre y eso está cargando tranquilamente como mucho a 11. Y cuando se acaba, además, en estos casos no hay penalización, ¿vale? Porque no retires el coche. Y luego hay uno grande de Iberdrola que, bueno, ahí está también si lo quieres usar, me imagino que más rápido. Entonces, donde antes no había nada, yo hablo de mi pueblo, no es un ejemplo de nada, pero puede ser una media de lo que está pasando. Ahora mismo cargar un coche es súper fácil. O sea, te diría que en muchos lugares, hoy en Galdacao, en mi pueblo, y la prueba es mi hermana, tú puedes usar habitualmente el coche sin llegar a tener una plaza de parking. Otra cosa distinta es que los precios, pues no es lo mismo pagar. Irte al Mercadona y pagar 25 céntimos el kilovatio mientras que haces la compra y cargar para media semana para ir al trabajo, no es lo mismo que cargar a 6 masiva en casa, o 5 masiva en casa, mejor dicho. No es lo mismo, está claro. Es más caro. Pero bueno, no sé. Bueno, entonces, claramente tú no te ves afectado, como dicen que podrían estar viendo afectada mucha gente. En California, por ejemplo, pero en muchas otras partes del mundo, se ha podido retraer la demanda de los Tesla. Yo creo que mayoritariamente por el anuncio y el hecho de poder tocar ya el Model Y, pero también dicen que por cuestiones políticas, por la enorme polarización en la que ha entrado de lleno, quizás desde un punto de vista empresarial con bastante torpeza. Bueno, yo creo que con torpeza desde cualquier punto de vista, pero desde el punto de vista de sus empresas con bastante torpeza por parte de Elon Musk. Igual no torpeza por parte de la ayuda o el apoyo que puede tener desde el gobierno federal de los Estados Unidos, pero sí en algunos lugares del mundo desde el punto de vista de la imagen pública de la marca, que se está viendo bastante deteriorada. Claro, si te vas a países como Francia, que era una noticia que compartían en mi comunidad, en donde la industria automovilística es fuerte y ese chauvinismo automovilístico es fuerte, porque tú pasas a Iparralde y lo que ves son Peugeot, Renault, Citroën, DS, todo marcas del país, claramente marcas del país, y un poquito Seat también, por cercanía con España, sobre todo en el sur de Francia. Pues es que ya son marcas que empiezan a tener alternativas. No digo una alternativa como el Model 3 en calidad-precio, pero sí como para que alguien diga, paso de comprarle coches a ese tipo. Tú por ahí lo tienes claro, Tesla sí o sí.
Sí, no sé, yo tema Elon Musk no voy a entrar. Y para mí en coche eléctrico solo hay Tesla. Es decir, no voy a cambiar el Mi por otra cosa. De momento ni creo que a corto plazo por algo que no sea un Tesla. Es que es otra cosa. Es que no sé, para mí no hay opción.
En el tema Elon Musk yo no quiero que entres. Entra él solo, quiero decir. Los patatales en los que se mete él solo. No tenemos ni que opinarlo. Yo estoy contento, quiero decir que yo no estoy pensando en vendo el coche porque no soporto a este tipejo. No. Pero bueno, sin más. Las cifras, de todas maneras, que se han compartido, creo que tienen mucho que ver con el espectacular diseño y con lo que promete el nuevo Model Y. Que realmente, salvo por esas limitaciones que tú dices, que para mucha gente, para mí es un coche muy americano. Es un coche pensado para quien vive en una casita de suburbio, con todo el espacio del mundo para entrar con su coche a cargarlo al lado de su puerta de casa. Y eso, pues evidentemente aquí en las ciudades no lo tenemos. Aún así sigue siendo un coche que, sobre todo entre los taxistas, se ve muchísimo. Aquí, y al menos en Bilbao, una barbaridad.
A mí al nuevo Model Y le falta muy poco para ser... Me hubiera gustado que hubieran cambiado el sistema de baterías, sobre todo para poder ser 800 voltios, que pudiera cargar más rápido, por lo menos mantener la carga más, más tiempo, a alta velocidad. Y poca cosa más. Ahora no me acuerdo qué se dijo que igual no, pero es que realmente casi todo lo que le hubiera pedido al Model Y lo tiene. Visualmente las luces me encantan, tanto la tira LED esta delantera como la parte trasera, como ilumina el suelo. No sé, me gusta mucho el coche. Lo que pasa es que es muy grande. El problema es que es muy grande.
A mí me han hecho un favor, diseñándolo así. Me parece un coche bonito, pero me pasa lo mismo con el Hyundai Kona nuevo, que cuando veo el eléctrico digo, no es el tipo de coche que me gusta. Tiene que ver con el hecho también de que sea un SUV. Soy mucho más de berlina, lo he sido siempre. nunca de berlina con maletero diferenciado, pero bueno, pues yo qué sé. Si, yo te lo he dicho más veces, si hubiera habido un Model 2 que hubiera sido un Model 3 sin el maletero diferenciado y que en lugar de darme en total 800 litros me hubiera dado 500, para mí sería suficiente. Siempre sería suficiente.
Sí.
Pero bueno, ya me he acostumbrado también a lo largo que es el cabrito de él.
A mí, es que a mí la posición de conducción me gusta mucho la del Model I. Yo cuando conducía el C4 Picasso, esa posición así más, más sentado, más que tumbado, me gusta mucho. También es verdad que me he acostumbrado mucho al Mi, a la posición así más bajita y más, bueno, no tan pegado al suelo como el Model 3, pero me gusta esa, esa posición. Pero cuando el día que probamos el Model 3 y el Model I, la verdad es que me gustaba más el Model I. Aunque entiendo que ya te digo que por todo el coche que me tocaría sería el Model 3. Uh-huh. Pero le faltan esos dos detalles que además ahora se los han reflejado en el Model I, que si hacen un restyling o el Highland 2 o como sea, y le, y lo que pasa es que lo del maletero, por ejemplo, eso no lo van a cambiar. El coche es así, no lo van a cambiar. Y eso a mí me molesta bastante.
No, porque además eso tiene que ver también con temas estructurales del coche. Quiero decir, no es lo mismo desde el punto de vista de los ruidos, del crujido, del aislamiento exterior. No es lo mismo llevar un portón que llevar una puerta de maletero. Que tiene muchas desventajas, sin ninguna duda tiene muchas desventajas. Y te lo digo yo, que tengo que meter ahí una cámara de fútbol, un trípode, un portabotellas. 10 balones en una bolsa, todo cabe y cabe sin ningún problema y sobra espacio, pero con todo hay que hacer un esfuerzo para meterlo por la boca de carga. Esa es una realidad. Y si fueran maletas tradicionales también habría que hacer un esfuerzo para meterlas por la boca de carga, pero bueno, esa es otra película. ¿Qué opinas de los modelos? Y si quieres vamos acabando. ¿Qué opinas de los modelos nuevos que han salido y que recuerdan además a los coches de, no sé si de la tuya, pero desde luego de mi infancia? Mi Renault 4 de toda la vida, que me parece una pocholada lo que han hecho. El Renault 5, mejor coche del año en Europa, para el año 2024-2025. ¿Qué te parecen esos diseños? Ya no vamos a entrar en baterías o en duración. Quiero decir, capacidad de hacer kilómetros, autonomía. Pero, no sé, Renault creo que con esos dos, ya no hablemos tampoco del Megane, no hablemos de todo lo que está haciendo Cupra, pero digo, con esos dos modelos, especialmente con el Renault 5, Dios, si tuviera 30 años menos, es que ni me lo pensaba.
A ver cómo lo digo para que nadie se me enfade. No sé, son coches para mí, ¿eh? Es que yo también soy como soy, no yo me compro un iPhone y el siguiente y el anterior lo cojo y lo tiro o lo echo o lo vendo o lo que sea. No me, la gente me dice, ay, ¿no tienes guardado el primer iPhone? No, o sea, esto ya no funciona o ya no, o sea, no guardo las cosas, por decirlo así, ¿vale? Entonces son coches que son muy bonitos, que para verlos en una feria, ostras, qué bien, cómo lo han conseguido, qué, cómo se parece, tiene la esencia del coche, pero vale, ya está, next. No sé, yo no me gastaría un euro en un coche así, pero al final los coches también son muchas sensaciones y te dan lo que tú quieres. Y cuando lo conduces estás contento y dices, ostras, qué bien va, o como un Mini. El Mini es precioso, según dicen el comportamiento es espectacular. La autonomía creo que es bastante desastre y es un coche que no me compraría nunca, pero conozco gente que es ultra fan del Mini y lo disfruta, pues, ostras, ya me gustaría a mí que me gustase como a ti, pero no sé, para mí no es opción. Entonces, bueno, sé, cada uno...
Bueno, tú sabes que los coches, es verdad que hay una tendencia, de sobre todo en las familias, a buscar la practicidad, el espacio, tal. En la prueba sois Emilio y tú con vuestros gran Sara Picasso. Pero se dice que los coches, especialmente cuando son comprados por tíos, tienen mucho que ver con las emociones, ¿no? Vemos esos programas de recuperación de vehículos, esos programas estadounidenses, que es quiero recuperar un Chevrolet del 69 como el que conducía mi abuelo y tal. Yo no puedo dejar de olvidarme del Bilbao 5534S. Renault 4 TL de color verde. No puedo. Porque fue el coche con el que aprendí a conducir. Fue el coche que tuvo mi padre en primer lugar. Tampoco mi padre ha tenido tantos coches. Tuvo ese, un Ford Fiesta y el Focus. Tres coches en una vida. Entonces estuvo en nuestra vida 20 años. El Renault 5, un 950 también, TL me parece que se denominaba, que tenía mi tío Manolo, pues fue el primer coche que llegó a la familia, antes incluso que el de mi padre, en rojo. En 950 centímetros cúbicos, no sé qué tendría aquello. 60 caballos, igual estoy exagerando. 40, igual 49. Son coches en los que yo he viajado hasta Extremadura, cinco, o sea, tres adultos y dos niños. Y luego que yo he sido muy aficionado. Reconozco que en esto he sido muy aficionado de Renault. Recibí una revista juvenil de Renault, me seguía las copas Renault, que eran todas copas con el Renault 5, con el Renault 5 Copa, que se vendía luego, que por eso se llamaba Copa. Entonces sí, para mí el Renault 5 es emoción, pero me parece también un coche práctico, me parece un coche que tiene un tamaño y una relación calidad-precio. Bueno, no sé, a mí me gusta, me parece que hace que puede hacer que mucha gente...
No sé, es que yo soy muy diferente en algunas cosas a la mayoría de la gente o a mucha gente. Entonces yo tengo muy poco apego por estas cosas. Es que yo conduje en su momento un Citroën AX y bueno, pues en su momento me fue súper útil. Cuando lo tiramos, no sé qué le pasó, pues me dio pena, por decirlo así, pero me da igual. No sé, no me dice nada. Cuando me compré mi primer Xara Picasso, con 20 años, la gente de 20 años no se compraba un Xara Picasso. O sea, ese era un coche de familia, de no sé qué. Pues yo lo vi útil, no sé qué, y ya está. Y cuando lo tiré, pues lo tiré. En ese sentido, a mí no me dice nada.
Ya. Eres de otra generación, eres un tío práctico.
Bueno, no sé si otra generación. Hay gente que de mi edad o más joven, que en el trabajo, por ejemplo, que bueno, pues que con los coches, no sé qué, este era no sé qué, tenía el modelo. Bueno, no sé, es que no me gusta la mecánica, no me gusta más lo práctico, y cuando hay otra cosa que me es más útil, pues que no, eso no quiere decir que no cuido las cosas al máximo, que cuando vendí a los 4 años y 2 o 3 meses el Gran C4 Picasso estaba como nuevo, el día que lo entregué me dio mucha pena porque me gustaba mucho ese coche, las posibilidades que tenía. Si hubiera sido eléctrico sería mi coche aún, ahora, pero te digo, el coche estaba como nuevo, pero ya está. No sé, no tengo ese sentimiento.
¿Y si tuvieras que elegir ahora, tuvieras el dinero y tuvieras la necesidad? El dinero no todo el dinero, porque te conozco y al final vas a decir el Mercedes no sé qué. No, si tuvieras ahora los 35 o 40 mil pavos, no digo que no los tengas, digo disponibles para comprar el coche, ¿vale? Y tuvieras la necesidad de comprarte el coche, pues estropea el Mi, como diría mi abuela, no lo quiera Dios. Y no pudieras comprarte un Tesla, ¿qué coche eléctrico te comprarías? Porque sé que no te comprarías un coche que no fuera eléctrico, eso lo tengo claro.
Pues no lo tengo ni idea. Es que para mí ahora mismo no... O sea, a veces como si me preguntas, si no te pudieras comprar el iPhone, ¿qué teléfono te comprarías? Pues no lo sé, es que no sé ni qué modelos hay. O sea, me interesan los demás, cero. Como sé que no va a pasar, que no me voy a comprar otro teléfono, no tengo ni idea. ¿Y qué coches? Ni idea. O sea, ahora mismo no sé. Tengo lejos el Tesla. Imagínate lo demás. Es que me interesa cero. No sé. No, o sea, no es porque no te quiera dar una respuesta, porque es que no lo sé.
No.
A veces vas por la calle y ves alguno y dices, ostras, qué chulo, pero no sé ni qué coche es. No, es que no. Tengo la cabeza en tantas cosas que hubo épocas que miraba coches y eso, ya por curiosidad, por conocer un poco el mercado, por hablar un poco en el podcast de otros modelos y otros, pero ahora hay tantos que no voy a llegar a cubrirlos y, bueno, y yo en mi caso particular no voy a comprarlos.
Claro, no todas las marcas tienen ahora como su oferta, ¿no? En ese sentido, pero bueno.
Porque otra cosa sería que hubiese un coche calidad, precio, características como el Tesla, ¿vale? Que no sea chino, que dijese, ostras, pues esta es la alternativa, y entonces me lo estaría mirando, pero como al final casi cualquier coche se va de precio y no... Y es que no me lo planteo, no sabría qué decirte.
Tengo que mirar, y me lo hicieron, me lo recordaron, y con esto si quieres acabamos, el tema de las etiquetas energéticas, de eficiencia energética de los vehículos en Francia. Resulta que, te puedes creer, que parece ser que no sirven. Las etiquetas españolas no son... O sea, no sé si es que Europa no ha estandarizado o que cada uno está yendo por su cuenta. No es una cosa que cueste mucha pasta, me parece que te envían la etiqueta a casa como por 7 pavos, una cosa así, no me acuerdo. Pero que hay que pedirla. Hay que pedirla, hay que explicar qué modelo de coche es, te piden el número del bastidor, te piden una serie de cosas. No sé, al final, cada país que visitemos, cada ciudad en la que vayamos a entrar con un coche eléctrico o de otro tipo, vamos a tener que poner una etiqueta energética. Es como extraño, ¿no? Que no haya una única...
No sé, al final cuando vas mirando las cosas o cuando estás dentro de las cosas, ves lo complicado y complejo que es todo, pero viéndolo desde fuera, es que son movimientos que ya cuestan, si encima no se hacen bien desde el inicio, es complicado. No sé, ahora en la puerta de casa han puesto ya lo hablamos la otra vez, una señal de zona restringida, de bajas emisiones, no sé qué. Aquí no ha cambiado nada. Aquí entra todo el mundo. No creo que sancionen a nadie. Bueno, pasa nada. No, todo está igual. No sé. Cuesta mucho hacer las cosas bien y no me extrañaría eso, que en cada país tuviese las suyas, o aunque la lógica dice que no debería ser así.
Pero... No debería ser, pero mira, lo está siendo. Esto es una noticia del 7 de enero del 2025. De France FR, quiero decir que es una página oficial de turismo de Francia, página oficial de la Agencia Nacional de Turismo, en su versión en castellano, y pone certificado y etiqueta obligatoria CRIT Air, escrito CRIT apóstrofe AIR, ¿cómo obtenerla? Y te dice que con el fin de reducir las emisiones de CO2 en las grandes ciudades francesas, los vehículos más perjudiciales para el medio ambiente tienen ahora prohibido circular por determinadas zonas urbanas denominadas zonas de movilidad de bajas emisiones. Nuestras zonas de bajas emisiones, ni más ni menos. Los vehículos no matriculados en Francia también deben llevar una pegatina ecológica llamada CRIT Air. Te mostramos un resumen de las regulaciones vigentes para garantizarte una estancia tranquila. Es decir, ¿cómo conseguirla antes de llegar? Porque si no te van a multar. Aunque lleves la etiqueta española. Y yo digo, pues estamos un poco locos. O sea, que esto ya está, zonas de bajas emisiones en París y el Gran París, en Lyon, se van a poner en Montpellier y Grenoble, en Marsella, Estrasburgo, Rouen, Toulouse, Reims, Niza, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. No veo todavía...
O sea que si me muevo un poquito por Europa, tengo que ir llenando el parabrisas... De...
Locura total. Locura total que, ya digo, ni siquiera tiene afán recaudatorio, ¿eh? Porque esto cuesta 3 euros. 3 euros. 70, más barata que España, con el envío incluido. Lo que pasa es que es un poco más caro, es decir, 4,91 si el envío es fuera de Francia. Que me parece muy bien, además, que los franceses, que son el país que atrae más turismo del mundo, creo recordar. Si no está por detrás de Estados Unidos, está por delante. Y por delante también creo que de España. Pues dicen, vale, pues que sepa usted que si viene aquí tiene que traer esto. Y le ofrecemos mandársela a su país. Y además te la mandan, ¿por cuánto te he dicho? Te la ponen en casa...
Por menos de 5 euros. No sé, a mí me parece
sí,
muy
te
mal.
Había dicho 7, pues mira, por menos de 5.
A mí me parece muy mal.
Pero es una locura, ¿no?
Claro, yo qué sé. Y si en vez de hacer una para toda Francia, hacen una para París, una para Lyon y otra para no sé qué, que te llevo 3. Porque
no, pero imagínate que tú te vas a... ¿Qué te digo yo? Pues a Países Bajos. Pasas por Francia, pasas por Bélgica,
sí,
pasas por Holanda, quieres ver ciudades en todos los sitios. ¿Y qué haces?
La ruta que hice por toda Europa, pues eso. Ya tuve que comprar la viñeta en Suiza o en Austria. Pues imagínate que encima voy a tener que ir poniendo no sé, me parece muy mal. Y la Unión Europea, que a veces legisla montón de cosas, pues ostras, esto que es tan tonto y tan básico de vamos a juntarnos una tarde,
ojo,
y a ver,
ya ojo, que yo poner. creo, Cristian, que la legislación es europea, que estamos haciendo esto en las ciudades porque nos obliga a Europa, son directivas europeas, creo.
Pues ya está, si creo. al final haces una directiva europea o lo que sea, donde marcas unas condiciones, pues que todo el mundo marque con lo mismo. Es que no sé, es que no veo tan lógico.
Es que en mi caso la tengo que poner sí o sí, porque no solo es para las ciudades, hay determinadas zonas o espacios naturales, como las playas. ¿Qué te digo yo? San Juan de Luz. Pues es que no sé lo que va a ocurrir en San Juan de Luz, no voy a hablar por hablar. Pero veo que para acercarte a determinadas playas en Francia vas a tener que tenerla puesta. Y digo, vale, pues a mí no me queda otra que ponerla.
Sí, para acercarte a una playa. Tienes que ir con bajas emisiones, yo alucino también, Pero bueno, es igual, esto ya es otra.
Son pena. Espacios naturales y entonces dirán que no se pueden acercar vehículos. A ver, no nos vamos a meter en el rollo conspiracionista este de que ahora hay un lobby que lo que intenta es. No, lobby, el que llevo aquí colgado, como decía el otro. Lobby, el de los vehículos, el de la industria automovilística tradicional. Ese sí que es un lobby fuerte. Pero es verdad que dices, no sé, están un poco locos, o sea...
Bueno, es un sinsentido más, no sé, a veces hay cosas que... Bueno, yo quería explicarte dos cositas más.
Venga,
antes
va.
De acabar. Va. Creo que lo hemos hablado antes de empezar a grabar, los kilómetros que llevamos ya, que el MI se está acercando a 60.000 kilómetros, que en 4 años y medio para mí no está mal, está un pelín por encima de la media habitual de otros coches. También es verdad que con el último año tan complejo que tuve, pues se resintió bastante en kilómetros, pero ahora lo estoy recuperando. Y sobre todo, pues sabes que para mí es súper importante el Home Assistant con el Mi, esa integración que desde casi el primer día hice. SEAT ha sacado una nueva aplicación para el Mi, no es nueva de ahora, entiendo, pero sí que ahora la están promocionando más. Con esta nueva aplicación ya podemos ver información.
La de Connect, es que no me acuerdo.
Sí, se llama SEAT no sé qué. Espera, te la busco.
Sí, es que a mí me llegó también.
Pues esta aplicación te muestra el porcentaje de batería, que hasta ahora no lo teníamos. Simplemente veíamos rayitas, pues ahora ya vemos el porcentaje. A la práctica no cambia nada, es más bonita. Si tu coche es negro, aparece negro en la aplicación. Para llevarse las manos a la cabeza, es algo increíble esta nueva mejora. Pero, y tampoco podemos definir el porcentaje de carga. Podemos decir 80, 90, 70, no, sí, todos que sean decenas, pero no podemos cargar a 83%, eso no se puede hacer. Uh-huh. Pero bueno, hay una nueva aplicación y...
Pues igual no la tengo detectada, sí te agradecería que luego me pases el enlace, por lo menos a la tienda en iOS y a la App Store. Y la ponemos en las notas del programa, si te parece.
Sí, ahí la tienes, ya te la acabo de pasar. Y luego, pues eso, como digo, aprovechando pues que sigo con el Home Assistant y no sé qué, pues voy añadiendo nuevas cositas. En Home Assistant desde hace mucho tiempo pues tengo integrado el precio de la electricidad cuando estás en el mercado regulado. Y creé varias variables que te dicen pues si estás en horario valle, en horario punta y estas cosas. Y esta madrugada he hecho una nueva función que el coche deja de cargar. O sea, el coche detecta cuando estás en casa, cuando no, diferentes cosas. Pues ahora el coche le puedes marcar con una pestañita si quieres que el coche deje de cargar cuando saltes de estado, de hora de la luz. Una casuística que tenía hasta ahora era que, bueno, por ejemplo, hoy llego de noche, llego a las 6 de la mañana, el coche está pues a 45% de batería, hoy me voy a mover un poco, pues entonces yo llego, lo enchufo, el coche empieza a cargar y Home Assistant empieza a vigilar el nivel de batería. Claro, ¿cuándo le dices que pare de cargar? Con la aplicación de SEAT, tú no le puedes decir cuándo tiene que parar. O sea, tú le puedes definir un objetivo de carga, le puedes definir ciertas cosas, pero eso no. Entonces, ahora Home Assistant sabe en qué momento saltas de horario barato a horario no tan barato y automáticamente le manda una orden al coche para que pare. Yo hasta ahora lo que tenía que hacer era pues calcular si le quedan 2 horas, si en 2 horas voy a subir un 15% de batería, pues podía decirle, mira, al 40 y... 7% para de cargar. Entonces el coche llegaba, pero si por lo que fuera, no sé, el coche cargaba más rápido, no es el caso, ¿no? Porque en casa está muy controlada la velocidad. Pero si, por ejemplo, llegas al 47% y aún no son las 8, que son las 8 menos 15, menos 14, pues ahí tendría 14 minutos más para poder seguir cargando hasta que cambiase de horario. Bueno, pues ahora con esta nueva función, pues ahora puedo decir exactamente a qué hora quiero que pare. Y para mí es súper útil. Son cosas que te facilitan la vida de poder hacer exactamente lo que tú quieras en la carga y que la aplicación no, por sí sola no permite. Y no lo entiendo y es un poco rollo.
Interesante. Son las cosas que, bueno, pues es verdad que con Tesla es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil. Por cierto, ya te hablaré algún día cuando te lo compres. Ponle protector de pantalla a las pantallas, ¿eh? Te lo digo por una experiencia con la pantalla trasera.
¿Ya la has golpeado?
Sí, se me vino un termo que iba en la parte trasera en una frenada intensa. Se me vino y ¡clac! Cascó un poquito de la parte de abajo. Lo que he hecho no ha sido cambiarla, sino ponerle un protector. Y aprovechando que venía el combo del protector delantero con el trasero, pues le he puesto el protector delantero y el trasero. Es lo que he hecho. Y había una segunda cosa que me decías que querías comentar antes de acabar.
Bueno, básicamente era eso. Eran los kilómetros y las cosas nuevas que le he puesto a Home Assistant. Realmente, el día que Home Assistant no va, porque en estos 4 años pues ha habido días que por una actualización del plugin, por no sé qué, no lo tienes, es que estás vendidísimo, ¿no? O sea, yo no sé cómo alguien que no tenga estas posibilidades puede estar tranquilo con el coche. Es que el coche sabe dónde está y a partir de ahí tengo tantas maneras de cargar según dónde esté, o cuando el coche deja de cargar, estoy en un cargador externo, me avisa si ha aumentado la velocidad de carga, si se ha parado de cargar sin yo querer. O sea,
igual es que son vendido. Necesidades que tienes tú, también te voy a decir.
No lo sé. Hay veces que, por ejemplo, cuando estuvimos en Jaca, que necesitábamos, o sea, no había cargador en el pueblo que estábamos. Y entonces íbamos a diferentes sitios pues a cargar. En Jaca fuimos a pasear y no sé qué pasó, si es que vino alguien y estiró el cable, porque algunos cargadores no bloquean. No sé qué pasó. Pero cuando llevamos 12 o 15 minutos, me avisa el coche que ha dejado de cargar. Ostras, pues imagínate que te vas a dar toda la vuelta, estiras un poco más para que cargue más el coche y poder volver, y cuando llegas no está cargando. Estás vendido. Eso la aplicación no lo hace. Claro, pues nosotros, en cuanto me avisó, fuimos para allí, pusimos a cargar y ya está. O no sé, es que se ha dado tanta casuística, o cargadores que te penalizan. A veces pasa que tú estás cargando y está cargando a 6 kilovatios, se te enchufa uno al lado y baja a una fase y te pone a cargar a 3, luego resulta, o lo contrario, que estás cargando a 3 porque tienes un lado, el de al lado se va, empieza a cargar más rápido y para de cargar y te empieza a penalizar. Bueno, no sé, son cosas que puedes controlar exactamente como lo que quieres hacer. O puedo hasta regular la potencia de carga de forma remota con Home Assistant. O sea, esto la aplicación de Seat lo permite hacer, pero de una forma tan rocambolesca, tienes que programar, o sea, un jaleo. Yo con Home Assistant veo exactamente cuánto tiempo le queda, qué potencia está cargando. Pues mira, voy a bajarlo un poquito para que me cargue más lento y así acabe de cargar exactamente a la que yo necesito. Bueno, 1000 opciones. No sé, si tú llegas solamente a tu casa, enchufas, cargas, el coche para cuando toca y ya está, pues igual no lo necesitas. Pero en todos los demás casos, para mí, si es que las veces que no ha funcionado, el coche pierde muchísimo.
Bueno, querido, pues estaría el tema, ¿no? Hemos cumplido por el mes de febrero, no podemos decir que no.
Sí, ahí lo dejamos.
Bueno, pues encantado de escucharte. En cualquier cosa que nos queráis decir, nos podéis encontrar en la página de Emilcar FM, emilcar.fm/mieléctrico, con una sola I, os recuerdo, mieléctrico. Y no sé, si te parece, Cristian, vamos a intentar volver a coincidir el mes que viene en otro punto de carga y charlamos un ratito.
Sí, a ver cómo va evolucionando esto, a ver si el Model I sale a la venta en versiones más económicas o más básicas, a ver si tenemos ese standard range, a ver por qué precio se mueve, a ver si, si mantienen precios o si suben o qué, porque es donde apuntaría yo. Y aunque ahora no esté yo mirando ahí, si se me empieza a poner un poquito a tiro, pues igual empiezo a hacer movimientos, ya veremos. No sé, estas cosas, como está ahora, no hay posibilidad. Entonces, entre los tipos de interés que están bajando, entre no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, veremos.
Bueno, pues lo dicho, que coincidiremos el mes que viene en otro ratito de carga aquí en Mi Eléctrico, en Emilcar FM. Gracias por la escucha y hasta el próximo episodio.